Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Son las 8 de la mañana, las 7 en las Islas Canarias. Bienvenidos a todos a la segunda hora de Es la Mañana de Federico en Es Radio. Hoy lunes 4 de agosto de 2014 nos espera una jornada en el centro, en el sur del país, de nuevo de calor. Lo vamos a saber con Iberdrola.
En Iberdrola trabajamos en equipo para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes. Haga el tiempo que haga.
¿Vale? Hoy están en alerta amarilla por chubascos y tormentas en Teruel y en Cataluña. En el resto de la península y las islas, en principio, no se esperan precipitaciones. Las temperaturas siguen subiendo. En Madrid estamos a 17 grados y vamos a llegar hasta los 33 después de un fin de semana en el que los termómetros nos han dado un ligero respiro. La máxima se va a registrar en Córdoba y Granada con 36 grados y la mínima en Lugo con 11 grados. Hasta aquí el tiempo con Iberdrola.
El 94% de nuestra energía producida en España está libre de CO2. Así, nuestro compromiso con el medio ambiente lo convertimos en buena energía para ti. Buena energía. Iberdrola, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Las investigaciones sobre la familia Pujol arrojan todo tipo de datos que explican en parte cómo el clan se hizo con una fortuna de hasta 1.800 millones de euros según cálculos de la policía. Son los cálculos más conservadores porque la cantidad podría ser aún mayor, ya que es muy difícil determinar el dinero que Jordi Pujol y sus hijos, además de su mujer, tienen en el extranjero o también aquel que ocultan a través de testaferros. De ser ciertos estos datos, se trataría de la séptima fortuna de España. Conviene recordar que el nacionalismo siempre ha vendido, por cierto, una imagen de Jordi Pujol como hombre austero y honrado, imagen que, como ven, se cae por completo ante toda la vorágine de informaciones que vamos conociendo. En Libertad Digital pueden leer un resumen sobre lo que ha ocurrido con Banca Catalana, momento en el que pudo haber separado todo el saqueo que han llevado a cabo durante 30 años la familia Pujol y que, sin embargo, acabó echándose tierra sobre el asunto. Precisamente Federico Jiménez Los Santos denuncia en su artículo de los domingos, bajo el título Rajoy quiere resucitar el pujolismo en vez de enterrarlo, la complicidad de los diferentes gobiernos en el tinglado oficial del separatismo catalán. El director de este programa escribe que no solo Zapatero ocultó los delitos fiscales de Mas, sino que Montoro, léase Rajoy, sabía que al primogénito de la banda de los Pujol lo había detenido traficando con grandes atos de divisa y también que entre los infinitos inmuebles de la Sagrada Familia Pujol hay uno del Hereu Biologic con valor no inferior a los 6 millones de euros, justo al lado del palacete de los Urdangarín Borbón y que llevaba años sin declarar para no pagar. Precisamente este fin de semana conocíamos que Oleguer Pujol regularizó hasta 3 millones de euros acogiéndose a la amnistía fiscal de Cristóbal Montoro aprobada en 2012 y Josep Pujol también regularizó otros 2 millones. Ese año Oleguer reconoció tener 93 millones de euros fuera de España, lo que según La Vanguardia no cuadra con la declaración de patrimonio que realizó ese año y que apenas era de 8 millones 800.000 euros. A pesar de todo esto, Cristóbal Montoro presumía hace apenas unos días, el pasado 28 de julio, de que Hacienda estaba investigando a los Pujol.
Las actuaciones de la agencia tributaria ya habían empezado desde hace algún tiempo, se estaban desarrollando y por tanto los sucesos, los acontecimientos que hemos conocido este fin de semana hay que entenderlos también como respuesta a esas actuaciones, a esas investigaciones.
Federico Jiménez Los Santos prosigue su artículo diciendo que Rajoy no ha querido hasta ahora, ni ahora que lo tiene fácil, quiere acabar con la corrupción pujolista que representa a Artur Mas, porque esa ha sido la clave del equilibrio del sistema desde la transición. El gobierno de España, de derechas o de izquierdas, pagaba al separatismo catalán un año de mora en su proyecto separatista, sea en materia de inversiones, de competencias o de impunidades. Prosigue el director de este programa diciendo que la prevaricación de la Moncloa ha sido la norma en sus tratos con la Generalidad entre político-financiero creado y recreado a imagen y semejanza de Pujol. Hay más noticias, sin duda, aparte de todo lo que está afectando al clan de los Pujol. La repasamos con la ayuda de Silvia Ribeiro y Marisa de Toro.
Israel ha replegado parte de sus tropas en Gaza dentro del alto al fuego humanitario de 7 horas que se inicia a las 9 hora española. La medida se ha tomado tras el ataque a una escuela de la ONU y que ha dejado 10 civiles palestinos muertos. El ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, ha enviado una carta a la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Catherine Ashton, pidiendo gestiones muy urgentes con las partes enfrentadas.
El PSOE reúne su ejecutiva federal por última vez hasta el final de verano. Abordará nuevas medidas de transparencia después de publicar las cuentas del partido de 2012 y 2013. Se trata de la segunda vez que Pedro Sánchez preside la ejecutiva desde que fuera elegido secretario general de los socialistas.
El Ministerio de Empleo publica hoy los datos sobre el paro en el mes de julio. El pasado mes de junio registró una reducción de la tasa de desempleo fijada en el 24%. Se crearon además 192.400 puestos de trabajo. Navarra fue la comunidad con menos paro registrado, con una tasa del 15%, y la que más, Andalucía, con más del 34% de su población activa parada.
Felipe VI asiste en Bélgica a los actos que se celebran con motivo del centenario de la Primera Guerra Mundial. Será uno de los más de 100 representantes de distintos países que rinde homenaje a los combatientes y fallecidos. Por su parte, Juan Carlos I acude a su primer acto público tras su abdicación. Lo hará en la toma de posesión de Juan Manuel Santos como presidente de Colombia.
La Dirección General de Tráfico ha registrado 14 fallecidos en la operación salida de agosto. El accidente más grave ha tenido lugar este domingo en la localidad madrileña de Fuenlabrada, en el que 2 mujeres han muerto y una niña de 6 años permanece a estas horas todavía ingresada muy grave tras chocar el coche en el que viajaban contra una farola.
El ébola se ha cobrado 58 vidas en solo 2 días en Liberia y Sierra Leona. Uno de los últimos fallecidos ha sido un religioso director de un hospital liberio. Sin embargo, no se han detectado contagios este fin de semana. Un grupo de voluntarios de Cruz Roja Española viaja hoy a Sierra Leona para colaborar en tareas sanitarias con los enfermos.
Es la mañana. Es radio.
Seguimos conociendo a través de la prensa las novedades que afectan a los hijos de Jordi Pujol y a todos los negocios que han estado realizando en Cataluña a lo largo de los últimos años, las últimas décadas más bien. Novedades que hoy publica el diario ABC y también La Razón, donde de nuevo vuelve a aparecer el Barça relacionado con todas estas irregularidades que se van conociendo a través de los medios de comunicación.
El empresario y cofundador de Convergencia, Carlos Urroca, traspasó, según ABC, acciones e inmuebles valorados en varios millones de euros a los hijos de Pujol cuando este abandonó la presidencia de la Generalidad. La Razón informa de que la empresa de Surroca pagó comisiones a Jordi Pujol Ferrusola utilizando como intermediarias sociedades de Jaume Ferrer, exdirectivo del Barça.
Este fin de semana también se ha sabido que Oleguer Pujol regularizó 3 millones acogiéndose a la amnistía fiscal de 2012 y Josep Pujol 2. Según La Vanguardia, ese año Oleguer reconoció tener 93 millones fuera de España, lo que no cuadraría con el patrimonio de 8,8 que declaró. La líder del PP catalán, Sánchez Camacho, pide al expresidente de la Generalidad que pague por las irregularidades. Desde el PSC, Miquel Iceta cree que Pujol ha lastimado la imagen de los políticos.
Presidente Pujol, que retorne los 11 años que ha estado cobrando de manera indebida una pensión vitalicia. Además, vamos a solicitar que se pague el impuesto de patrimonio, que es de competencia autonómica, sobre ese dinero en el extranjero.
Afecta a la política, a la imagen que de la política tienen los ciudadanos, a las instituciones, a la Generalitat, al catalanismo. Y por lo tanto, si queremos recuperar ese crédito, si queremos recuperar la confianza de la gente en la política, conviene saber toda la verdad.
Bueno, entre las cuestiones también que conviene saber es exactamente quién conocía todos los negocios que se han estado llevando a cabo durante décadas en Cataluña. Era también una de las denuncias y las preguntas que lanzaban desde Ciudadanos, porque no se creen ni mucho menos que esto haya sido solo cosa de los Pujol, sino que ha habido un silencio cómplice, y ahora la pregunta es saber a cambio de qué ese silencio cómplice no denunció en ningún caso todo lo que sucedía con los Pujol. Entre otros partidos también que están intentando por todos los medios desvincularse del caso de los Pujol está Esquerra Republicana, que no quiere ni oír hablar de la posibilidad de entrar en el gobierno de Artur Mas en medio de todos los escándalos que se están conociendo. Eso sí, dicen que en cualquier caso el proceso separatista continúa.
Los escándalos de la familia Pujol han llevado a Esquerra Republicana a alejarse de Ciu la formación del expresidente de la Generalidad. A solo 3 meses de la fecha fijada por Artur Mas para la consulta ilegal, el líder de Esquerra, Oriol Junqueras, asegura que su presencia en el Ejecutivo catalán no está encima de la mesa. Junqueras descarta así por el momento la idea de que su formación forme parte de un hipotético gobierno de coalición junto a CiU. Mientras algunos sectores de Unión sostienen que con esta posición Junqueras quiere evitar el desgaste, el líder de Esquerra solo está dispuesto a apoyar a Convergencia en la celebración de la consulta.
De momento es un tema que no ha surtido mai en cap.
De momento es un tema que no ha salido más en la conversación y que por tanto no está sobre la mesa. Lo que es evidente es que Esquerra y CiU son partidos políticos diferentes y que tienen objetivos en unos casos compartidos y en otros contrapuestos. De momento tenemos un objetivo, tenemos una corte, tenemos un compromiso y el que se haga es problema de compromiso.
S'ha de fer és complir aquest compromís.
El Tribunal Supremo prohíbe a la Generalidad usar vídeos y cuñas de radio institucionales para fines electorales de cara a la consulta que se pretende celebrar el 9 de noviembre, según informa el diario El Mundo. Así lo indica el Tribunal Supremo en una sentencia a raíz del conflicto entre el Gobierno catalán y la Junta Electoral Central en las elecciones de 2012. La Administración catalana llamaba al voto y lo relacionaba con la diada, lo que enfadó al resto de partidos y, según el Supremo, restaba libertad a los ciudadanos. Este fin de semana, María Dolores de Cospedal hablaba sobre el proceso separatista y decía que no cree que más se salte la ley.
Si va hacia adelante, qué duda cabe que el gobierno tendrá que utilizar los instrumentos jurídicos y políticos que tiene a su alcance. Pero a mí me cuesta mucho pensar que un dirigente autonómico que le exige a sus ciudadanos el cumplimiento de la ley pueda ser el primero en incumplir la ley.
Pues no extraña demasiado si nos ceñimos al caso de Jordi Pujol, que ha sido presidente de la Generalidad y que, como vemos, ha cometido todo tipo de ilegalidades, no reconociendo el dinero que tiene en el extranjero y no cotizando por él a Hacienda, entre todas las comisiones que, según vamos sabiendo, habría cobrado a lo largo de décadas por los contratos públicos que aprobaba con las diferentes empresas en Cataluña. Les hablamos ahora de también el País Vasco, porque aquí la formación del Partido Popular denuncia ahora, y solamente ahora que se ha conocido todo lo del caso Pujol, que también podría estar sucediendo esto mismo en la región vasca.
El secretario general del PP Vasco, Nerea Llanos, teme que puedan aparecer casos semejantes al de Pujol en el País Vasco. La Popular señala que los nacionalismos dificultan la alternancia en el poder hasta convertir las instituciones en sus cortijos y dando pábulo a malas prácticas. La Popular critica el Partido Único por ser, dice, un mal sistema. Llanos, que ha comparado al PNV con CiU, sostiene que el caso Pujol es solo la punta del iceberg y que saldrán más casos como este en otros sitios.
Sistemas como este, sistemas en los que al final hay un partido que gobierna y que además cree que solo él puede gobernar, que siempre va a gobernar él, pues al final parece que le da el derecho y la legitimidad de hacer lo que le da la gana y de convertir las instituciones en sus cortijos. Y eso, pues creo que no es un buen sistema, además en un momento en el que la política está siendo muy cuestionada. Tienen que hacer una reflexión política. Y el nacionalismo, creo que aquí el PNV es el único partido que no la ha hecho.
Pues sin duda aquí la pregunta en este caso es también por qué hasta ahora no se han denunciado esas regularidades o no se han manifestado las sospechas sobre que podrían estar ocurriendo también en el País Vasco. Por cierto, que la semana pasada, cuando Mariano Rajoy hacía balance del curso político, el pasado viernes, tras el Consejo de Ministros, el presidente del Gobierno ni siquiera se refería a todo el caso de los Pujol y evitaba hacer cualquier tipo de comparación con lo que está sucediendo a través del proceso separatista en Cataluña. Les hablamos del Partido Socialista porque de nuevo está abierto el debate sobre las primarias que ni Susana Díaz ni parece que Pedro Sánchez quieran llevar a cabo.
La presidenta de la Junta de Andalucía, que se ha referido a Pedro Sánchez como aire fresco, ha opinado también sobre la celebración de las primarias en el PSOE. Susana Díaz asegura que la elección de la fecha se hará entre todos y que no será un elemento de fricción entre los socialistas. Díaz, sin embargo, se ha mostrado partidaria de que se convoquen tras las elecciones municipales de 2015.
Cuando le interese a los candidatos y candidatas que se van a presentar en la próxima primavera, el PSOE tiene que estar en lo que tiene que estar, en la calle, con la gente, dando respuesta a una situación muy dura. Y creo que nuestra prioridad no es hablar de nosotros, sino estar donde la gente nos quiere. ¿Cuándo? Lo decidiremos entre todos, en el próximo Comité Federal. Yo sé que va a ser una cuestión de consenso, no de discrepancia, pero poniendo los intereses de España y de los candidatos a las próximas municipales y autonómicas por delante de los intereses de cada uno.
Durante un acto celebrado en Sevilla, el líder de los populares andaluces ha asegurado que las dificultades de Andalucía no tienen su origen en la financiación, sino en la gestión del gobierno autonómico. Moreno Bonilla entiende que la Junta tiene un gobierno vago y afirma que Susana Díez sigue mirándose en el espejo de Zapatero. Por ello pide a Pedro Sánchez que no haga lo mismo.
Muchos nos tememos que se mira a un espejo que nos da mucho miedo, que es el espejo del señor Rodríguez Zapatero y el espejo de la señora Díaz. Ese modelo es un callejón sin salida. Por eso pido al señor Sánchez que no sea el último en entender que la recuperación económica, la creación de empleo, ha llegado para quedarse a España y ha llegado de la mano del Partido Popular y del presidente Rajoy.
La jornada nos ha dejado también otras noticias de interés, las repasamos de forma más breve.
El levantamiento del sumario del caso de los ERE de Andalucía desvela los conflictos del Ministerio Fiscal con la juez Mercedes Alaya. Anticorrupción interpuso al menos 5 recursos por la competencia de las diligencias en torno a UGT y por la forma en la que se estaba llevando a cabo. Alaya perdió la instrucción en marzo tras la sentencia en su contra de la Audiencia Provincial.
El Ministerio del Interior retirará en septiembre 200 escoltas y 30 vehículos a altos cargos del anterior gobierno socialista y a otras personalidades que aún mantienen esa protección, según publica el diario El País. Después del verano solo mantendrán su escolta Mariano Rajoy y el resto de su gobierno, los presidentes de las Cortes, del Tribunal Supremo y del Constitucional, así como los delegados de gobierno y los secretarios de Estado de Seguridad y Defensa. Interior ya retiró de estas labores en una primera fase a 424 guardaespaldas, lo que supuso un ahorro de casi 4 millones de euros.
Un documento del llamado colectivo de refugiados de ETA remitido al comité ejecutivo de la banda desvela que el grupo terrorista busca refugio y pisos franco en Alemania y Bélgica, según La Razón. También en Reino Unido, donde en los últimos tiempos han sido detenidos 7 etarras. El texto incluía un documento falsificado para que un miembro de la banda pudiera vivir en Alemania.
En Lugo continúa la huelga del servicio de recogida de basura después de la suspensión de los servicios mínimos que había decretado el ayuntamiento. Hace ya casi 2 meses que comenzó el paro del servicio de limpieza. Los trabajadores reclaman un complemento de 600 euros. Desde el consistorio lucense apuntan que hay casi 60 puntos de alerta por acumulación excesiva de basura.
Una agencia de viajes situada en el barrio de Ascao, en Madrid, ha timado a decenas de inmigrantes que pretendían viajar a su hogar este verano. Cuando se llama a la agencia, un contestador dice que se encuentra de vacaciones hasta el 31 de agosto. El sistema llevado a cabo por la empresa consistía en realizar reservas y no pagarlas, pero los clientes ya habían facilitado el dinero. La policía ya ha recibido más de 100 denuncias que suponen un valor de 150.000 euros.
Portugal ha rescatado al Banco Espíritu Santo con 4.900 millones de euros y ha dividido la entidad en 2, creando un banco malo para liquidar los activos tóxicos. El gobernador de la entidad, que ha pasado a llamarse Novo Banco, Carlos Costa, ha asegurado a sus clientes que a partir de hoy pueden dirigirse a todas las sedes para realizar sus operaciones con total seguridad.
Más de 180 personas continúan desaparecidas en el suroeste de China tras el terremoto de 6,5 grados en la escala Richter ocurrido este domingo. El seísmo ha acabado con la vida de 381 personas y ha dejado más de 1.800 heridos. Las autoridades han aumentado las medidas de prevención ante el riesgo de nuevas réplicas. El país lamenta también la muerte de al menos 45 personas en la explosión registrada en una fábrica metalúrgica.
El rey Felipe VI viaja hoy a Bélgica para participar en los actos de conmemoración de la Primera Guerra Mundial. A la ceremonia acudirán también 17 jefes de Estado, incluidos el presidente francés François Hollande y el alemán Joachim Gauck, miembros de las realezas europeas y delegaciones de 33 países. El acto central comenzará a las 11 de la mañana y le seguirá un homenaje a los caídos con una ofrenda floral de los Reyes de Bélgica.
Vamos con las portadas de los periódicos. Silvia Ribeiro, ¿qué titulares podemos destacar?
Vamos a comenzar, Maite, por la portada de nuestro diario en la red. Libertad Digital publica un especial con gran cantidad de información sobre el caso Pujol. El titular principal es Banca Catalana cuando no se quiso saber más. El padre de Pujol, en sus últimos meses de vida, se lamentaba de no tener acceso a los datos de la entidad que fundó. Y en clave internacional, retiradas gran parte de las tropas, Israel anuncia alto el fuego de 7 horas en gran parte de Gaza, después de que la última tregua saltase por los aires por los ataques de Hamás. Israel bajará las armas en la mayor parte de Gaza este lunes. Continuamos con el diario El Mundo. La Generalidad no podrá pedir que se vote en la consulta. El Supremo prohíbe al Gobierno las campañas institucionales que insten a los catalanes a acudir a las urnas. El Mundo lleva también en su portada una entrevista con el etarra Iñaki Recarte, que mató a 3 personas con un coche bomba y que dice: Otegi no es ni mucho menos un hombre de paz, es un cobarde. Muchos presos se arrepienten como yo, pero tienen miedo. La izquierda abertzale quiere sacar rédito de ellos. Continuamos con el diario de Prisa, El País. Esquerra Republicana se distancia de Mas y rechaza por ahora entrar en el gobierno. El líder del PSC renuncia al uso partidista del caso Pujol. En otro orden de cosas, El País destaca también que Interior reduce al mínimo los escoltas. Ante el fin de ETA, prevé retirar 200 agentes y 30 vehículos a altos cargos. ABC lleva a su primera página: el empresario de cabecera de Pujol hizo ricos a los hijos del expresidente. Carles Surroca, beneficiario de grandes contratos durante el pujolismo, traspasó acciones e inmuebles a Jordi, Oriol, Josep y Oleguer Pujol Ferrusola. El diario también señala que Felipe VI, el rey, refuerza la corona con un estudiado programa de renovación. La Razón: solo 599 catalanes residentes en el extranjero han pedido votar el 9N. La Generalidad no ha logrado movilizar ni a un 1% de los 211.000 posibles votantes que viven fuera de España. La Asamblea Nacional Catalana fichó al falso asesor de Obama para internacionalizar la consulta. Encontramos también nueva información sobre los Pujol. Las comisiones de Pujol Junior salpican al Barça. En La Vanguardia: Convergencia Democrática de Cataluña, su futuro más allá de la consulta del 9N. El caso Pujol y el escándalo de Esquerra abocan al partido a la refundación. Rull apuesta por el soberanismo y un giro hacia el centro-izquierda.
Bueno, pues vamos enseguida ya a contarles las principales imágenes de la actualidad.
Es la foto del día.
Silvia, ¿qué fotografías del día te han llamado hoy la atención?
Pues la primera imagen que me ha llamado la atención, Maite, es la que publica hoy en su portada el diario de ABC. Ya podemos ver a Jordi Pujol Ferrusola entrando en un restaurante situado en la localidad de Das, en Girona, donde se estaba celebrando al parecer una reunión familiar. Es el hijo mayor del expresidente de la Generalidad. Aparece de perfil empujando la puerta de madera y cristal que da acceso al interior del restaurante y hablando con alguien, aunque no podemos ver en la instantánea a su interlocutor. Esta es la imagen más clara obtenida del clan Pujol desde que Jordi Pujol anunciase hace ya más de una semana que disponía de dinero en el extranjero. Otra fotografía que me ha llamado también la atención es la que ocupa la portada del diario de Prisa. Para El País, la imagen del día es la de uno de los muchos profesionales que estos días trabajan en África para luchar contra la peor oleada del virus del ébola de la historia. Vestido con un traje protector blanco, cubierto de pies a cabeza y con las manos cubiertas por guantes rojos, el sanitario, suponemos que es uno de los muchos doctores que tratan de frenar el avance del brote, pues aparece de espalda mientras otra persona, con las manos también enguantadas, le desinfecta con una manguera. Hay que recordar, Maite, la importancia de esos guantes, ya que el virus se transmite a través de los fluidos y del contacto con objetos contagiados. La última instantánea que me ha llamado la atención es también en clave internacional. En las páginas interiores del Mundo podemos ver al presidente François Hollande y a su homólogo alemán abrazándose ante el monumento por la Gran Guerra durante la conmemoración del centenario del inicio de los enfrentamientos de la Primera Guerra Mundial. Es un abrazo que tuvo lugar en el mismo lugar donde hace 100 años comenzaron los disparos. El gesto de ambos presidentes simboliza sin duda la cercanía de los dos países que aún tras la guerra seguían siendo enemigos, y en palabras de Hollande demuestra que pueblos que son vistos como enemigos hereditarios pueden reconciliarse, en referencia a las diferencias que hoy alejan Ucrania y Rusia, así como a palestinos e israelíes. Y si me lo permites, tampoco pasamos por alto el primer saludo entre Iker Casillas y Keylor Navas, el nuevo portero de Real Madrid para las próximas 6 temporadas. En la imagen, los dos guardametas aparecen muy sonrientes, especialmente Casillas. Habrá, eso sí, que esperar para saber cuál de los dos va a ser finalmente el portero titular durante esta temporada. Y tenemos que esperar también a mañana a escuchar a Navas en la que va a ser su presentación oficial.
Bueno, gracias, Silvia. Vamos enseguida a la tertulia. Antes les recordamos las formas que tienen de hacernos llegar su opinión. Pueden llamarnos al 91 409 0503 91 609-05-03. También nos pueden escribir un correo electrónico a la dirección eslamanana@esradio.fm, eslamanana@esradio.fm, y dejarnos, por supuesto, sus comentarios en nuestra cuenta de Twitter, @eslamananadfjl. Entre los que participen, sorteamos diariamente un lote de frutas Lola que se llevó la semana pasada María Luis Saiz de Álava.
En Es la mañana de Federico, nos interesa tu opinión. 91-409-0503. Deja tu mensaje. Contigo, la mañana.